Padre, vamos a dar inicio a la lección número 6 en esta hora, con respecto a la separación bíblica. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra a través de este proceso y progreso en cuanto a la teología bíblica. Oramos que tú nos guíes, Señor. Sin duda hay mucho que podemos ver en tu palabra con respecto a la separación. Hay pasajes que vienen a nuestra mente y que pues son los pasajes clásicos que vemos. Pero Señor, queremos ir al principio de las cosas y ver cómo se desarrolla esta verdad y darnos cuenta que esto que creemos no es un concepto aislado, no es una idea particular de una persona o de algún movimiento teológico, sino es lo que tu palabra dice. Ayúdanos aún, Señor, líbranos de predisposiciones, preconcepciones, que normalmente pues las tenemos, Señor. Y es bueno, uno tiene un conocimiento previo, pero ayúdanos a edificar sobre ese conocimiento previo. Ayúdanos a no limitar tu palabra. Te lo ruego. Oramos que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, nos guíe. Gracias por ayudarme a escribir esta lección, pero aún oro que tu Espíritu Santo la aplique en los corazones, no solo a través de esta clase, sino aún en el estudio personal de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, lo primero que vemos, concluíamos el capítulo 3 hablando de cuando el Señor separó a Adán y a Eva del huerto, ¿verdad? Y explicábamos eso. Era algo un poco difícil, ¿no?, de entender, pero pasamos al capítulo 4, hermanos, y vemos ya a Adán y a Eva fuera del huerto. Creemos que ellos están cerca, probablemente, del huerto, dice la Biblia. Y bueno, no nos dice exactamente dónde están, pero creemos que están ahí cerca. Y nos dice el capítulo 4, versículo 1, que conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y vamos a leer el capítulo completo, por lo menos hasta el versículo 17. Sigo leyendo. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra. Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Primero que nos llama la atención con respecto a la separación bíblica, y vuelvo a decir que estos puntos no son limitativos de lo que la palabra de Dios puede abundar en un determinado aspecto. Inclusive yo le animo que en su estudio personal, si en algún momento pasamos algún pasaje y no señalo algún punto que nos indica o nos abunda o nos expresa algo con respecto a la separación bíblica, le animo que lo mencione. Para la Biblia no es de interpretación privada, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, guiando a cada uno de nosotros. Y su siervo, pues yo puedo a lo mejor estar guiado por el Espíritu a un aspecto, por diferentes situaciones, y puede haber otras cosas que en un momento dado puedo pasar por alto. Y bien, pero aquí lo primero que vemos es, en el punto número 13, hermanos, estamos sobre la separación bíblica en el libro de Génesis, que es el primer punto de la lección 6. Vemos la separación de una ofrenda para Dios. De alguna manera queda establecido, aunque la Biblia no nos da con claridad el hecho de que no nos dice el momento en que Dios le dijo a Adán, preséntame una ofrenda. Pero vemos que Adán enseñó a sus hijos que debían presentar ofrendas a Dios, una ofrenda a Dios. La semana pasada, y lo volvemos a mencionar aquí, decíamos que Dios mismo fue el que estableció el medio para la salvación y la ofrenda, las ofrendas. Y finalmente vemos que fue una ofrenda que implicaba un sacrificio, un derramamiento de sangre, un sustituto y algo que debía tomarse por la fe. De ahí en adelante, las ofrendas son una tipología o una sombra, una semblanza de aquella ofrenda perfecta que sería nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista declaró de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las ofrendas aún en el libro de Levítico, y aún cada una de las, son 5 ofrendas, expresan, y es interesante, que son 5 ofrendas con diferentes propósitos y diferentes clases de animales. Aún hay ofrendas en las cuales no hay derramamiento de sangre en el libro de Levítico. Pero yo creo que esa revelación estaba, habría de esperarse para darse hasta el libro de Levítico y presentar otro aspecto de la persona de Cristo con respecto a la ofrenda de la oblación, y que implicaba harina, implicaba usar la harina y freírla y presentarla. Y esa ofrenda habla del Señor Jesucristo en su sufrimiento. El hecho de una ofrenda de sufrimiento, las circunstancias, y llegaremos en su momento y es interesante esta ofrenda. Pero con respecto a Caín, Abel y Adán, la ofrenda que vemos, que es el patrón, que por lo menos la Biblia nos revela que ellos habrían de usar para presentar a Dios una ofrenda, sería lo que Dios hizo cuando Él mismo mató animales para hacer túnicas para ellos. Entonces, eso es lo que estamos también nosotros viendo. Y también vemos a través de toda la Biblia, en la gracia de Dios por la revelación que ya podemos nosotros ver, que la sangre sería para la expiación de sus almas. Entonces vemos una ofrenda de sangre. De allí llegamos al punto de establecer que creemos que muy probablemente que la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios porque él cambió la forma o no se limitó a lo que Dios había establecido. Ahora, yo sé que aún no quisiera yo poner esto como un absoluto. ¿Qué había en Caín para que Dios no aceptara esa ofrenda? Era la forma, aunque dice la Biblia que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. El problema era algo en Caín. La pregunta, entonces, ¿yo no le puedo dedicar a Dios mis fuerzas, mi tiempo? ¿Tiene que siempre haber derramamiento de sangre? Bueno, sin duda, yo puedo entregarle a Dios mi vida, mi juventud, mis fuerzas, mi intelecto. Pero a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Ninguna persona que no confía en Cristo, por más fuerzas y más obras que haga, todas sus obras son, dice la Biblia, como trapo de inmundicia. Pudiéramos nosotros pensar, tal vez especulando un poquito o meditando un poquito en esto, que Caín pudo haber ofrecido la ofrenda tal como Dios había establecido, había derramamiento de sangre, y decir: Señor, aquí te traigo ahora del fruto de la tierra. Algo más. Vamos a ver que Dios, que aún en la ofrenda de Abel había... Él no se limitó solamente con lo que Dios había revelado o el patrón que Dios había establecido, derramamiento de sangre, un sustituto. Él ofreció los primogénitos y de lo más gordo de ellos. Entonces, él fue más allá, pero cumpliendo lo que Dios había establecido. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hasta aquí. Entonces, pero lo que vemos aquí es la separación de una ofrenda para Dios. ¿Sí? Entonces, separación hacia Dios. ¿De qué? Una ofrenda. Una presentación de ya sea mi vida, mis esfuerzos, es como Dios establece. Una ofrenda. Finalmente, nuestra vida, y lo vemos revelado más adelante, que nuestra vida deben ser presentadas, y lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un ¿qué? Sacrificio vivo. Y andad en amor, también dice Efesios 5, 1. Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo dice? Ofrenda y sacrificio de olor grato, algo así, dice, se me fue la... Así dice, ¿verdad, hermanos? Ofrenda, lo leo. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Okay? Entonces, finalmente, hay una ofrenda que habría de presentarse para Dios. ¿Puedo yo al punto de decir, ok, Dios demanda una ofrenda? Debo separar una ofrenda. Hay que separar una vida para el Señor. Muy bien, vamos a leer la lección, letra A, la separación de una ofrenda para Dios. Creemos que Adán enseñó a sus hijos cómo presentar una ofrenda a Dios. Dios le había mostrado cómo acercarse a él a través de una ofrenda. Esta debía ser una ofrenda, probablemente falta un acento en E, en la esta. Esta debía ser una ofrenda como Dios la había constituido. Un sacrificio, el derramamiento de sangre, un sustituto y fe. Es decir, la aceptación y confianza en las palabras de Dios en relación a dicha ofrenda. Es decir, la fe es, yo acepto lo que Dios ha dicho, lo tomo y así lo hago. Vemos así que Dios... Está bien, en la última frase de la letra A, inciso A. Dios separó una ofrenda. ¿Está claro, verdad, hermanos? Génesis 4:3 declara: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Tristemente, la ofrenda de Caín no incluía los elementos que Dios demandaba. Adán le había enseñado a Caín cómo acercarse a Dios. Y Caín lo había hecho por un tiempo. Pero llegó un día en que decidió presentarle a Dios lo que él consideraba mejor, el fruto de sus manos, pues era labrador de la tierra. Llegó un momento en que Caín... Ahora, ¿por qué decimos que Caín lo había hecho por un tiempo? Probablemente esa expresión cuando dice aconteció andando el tiempo. Aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra. Pasó el tiempo, llegó un momento en que Caín trajo del fruto de la tierra. La interpretación que estamos dando, que estoy dando aquí, es que probablemente estos jóvenes, ¿qué edades tendrían? No sabemos. Habían aprendido a ofrecer ofrendas a Dios desde el momento. Y pasó el tiempo y llegó un día en que Caín trajo a Dios, como dice ahí en Génesis capítulo 4, dice que le trajo, ¿dónde está? En el versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y nos dice en el versículo 5 que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Muy bien. Ahora, ¿qué le trajo Caín al Señor? Dice, el fruto de sus manos. Pues él era labrador de la tierra. Le trajo, en el versículo 3, el fruto de la tierra. Del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Vemos así, y aquí vean el principio que vemos en letra B. Vemos así, desde el principio, que el hombre siempre busca acercarse a Dios por sus propias obras y esfuerzos, cuando Dios ha establecido el acercarse a Él por la fe, aceptando lo que Él ha dicho. Alguien ha dicho que esta fue tal vez la primera ocasión en que se empieza a presentar el estar bien con Dios a través de las obras, de las obras. ¿Sí queda claro, hermanos, esto? La letra, el inciso B. Entonces, pero también, letra C, también aconteció andando el tiempo que, y es la misma frase, aplica para Caín como para Abel, que Abel trajo. Porque fíjense el versículo 4. El versículo 4 dice, y Abel trajo, ¿qué, cómo dice? También. ¿Sí? Abel trajo también. Así que creo que ese aconteció andando el tiempo también aplica para Abel. Abel trajo una ofrenda a Jehová. Estoy leyendo en la letra C. Pero él, Abel, lo hizo siguiendo lo que Dios había dicho y enseñado a su padre, Adán. Sin duda, amados hermanos, acontecerá andando el tiempo que el corazón de nuestros hijos por sí mismos deberán aceptar o rechazar lo que Dios ha dicho. ¿Será que todo este tiempo estos jóvenes habían hecho lo que el papá decía por obediencia? Llegó el momento en que ellos tendrían que decidir, lo voy a hacer, porque Dios lo dice. Dios lo dice. Y voy a someterme a lo que Dios dice. También alguien decía que toma tiempo para conocer el corazón de los hijos. Noé, mejor dicho, Moisés, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, así dice la Biblia, que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El momento que él tenía que tomar una decisión personal, hasta ahorita vemos Dios, sus padres, haciendo todo lo que estaba en sus manos. Escondieron al niño por 3 meses. Luego literalmente lo entregaron a la providencia de Dios. Dios en su misericordia lo guardó, se lo regresó a su madre, lo amamantó y lo instruyó. Lo volvieron al palacio de Faraón. Y llegó el momento, hecho ya grande, que él tendría que. Aconteció andando el tiempo. Dice la Biblia también en Hebreos capítulo 12 que nuestros padres, como dice la frase, nos guiaron o nos enseñaron por un poco de tiempo como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces va a llegar un momento en que habrá una transición, deberá haber una transición en la vida de nuestros hijos. El doctor Spence mencionaba aquel mensaje, ¿se acuerdan? Acerca del estrecho. El estrecho, cuando los hijos pasan por ese estrecho. Puede ser la adolescencia. Y primero están podemos decir, si ustedes recuerdan el mar Mediterráneo, ¿no? En una área limitada, con límites, con eso. Pero luego pasan por un estrecho, ¿sí? Es el de Gibraltar ese, el estrecho de Gibraltar, el que conecta al mar Mediterráneo con el mar, con el océano Atlántico. Y en un momento pasan por ese estrecho y después mar abierto. Los límites a lo mejor ya no están allí, ya no hay nadie que está ahí sobre ti. Llegan a determinada edad, aconteció andando el tiempo. Aconteció andando el tiempo. Pero seguimos leyendo la letra D, hermanos, en el número 13. Amén. Los elementos de la ofrenda que Dios había separado para sí estaban establecidos. Sacrificio, derramamiento de sangre, sustituto, fe. Inclusive mencionábamos una cubierta, algo que cubra. Pero vemos en la ofrenda de Abel no solo la obediencia por la fe, sino el resultado de su amor a Dios. Esto es evidente ya que Abel no solo trajo el sacrificio demandado, sino ofreció a Dios más excelente sacrificio. No puse la cita, pero es Hebreos 11:6. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, así dice la Biblia. No solamente ofreció sacrificio, sino ofreció más excelente sacrificio. No solo trajo, esto en letra D, de sus ovejas, sino de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, estamos aquí analizando y meditando en que hay la separación de una ofrenda a Dios, pero también aprendemos cómo debo presentar esa ofrenda a Dios. Letra E, la ofrenda de Abel enseña que Dios es digno de darle no solo lo bueno, sino lo mejor. No vemos, en la revelación bíblica, que Dios le haya pedido esto. Pero es evidente que fue la acción de un corazón que ama a su Señor, y ahí ese es su Señor. Puse mayúscula, no debe ser, debe ser minúscula, disculpen. Un corazón que ama a su Señor y está dispuesto a darle lo mejor. Esto nos enseña. Ahora, tomamos el punto, meditamos en él y luego damos la enseñanza. ¿Se da cuenta? Vamos a tomar los principios. Esto nos enseña, como hijos de Dios, que no debemos conformarnos en hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. sino que Dios desea perfeccionar nuestro amor hacia Él, de modo que estemos dispuestos a no solo ofrecerle lo bueno, sino lo mejor. Y concluimos con esta frase en la letra E: hay muchas cosas buenas que podemos hacer por Dios. Amén. Pero nuestra meta debe ser darle lo mejor. Eso es separación de una ofrenda. Sabemos que es una ofrenda. Lo que yo puedo ofrecerle a Dios tiene que ser en base a los méritos de Cristo. Amén. Él es esa ofrenda. Y ahora puedo presentarle a Dios mi vida, mis fuerzas, mi tiempo, pero darle a Él, ¿qué? Lo mejor. Entonces vemos la separación de una ofrenda para Dios. Entonces desde el principio, Génesis 4, encontramos lo que la Biblia después nos va a enseñar, que nuestra vida debe ser presentada como una ofrenda, ofrenda, ofrenda a Dios. Separación de una ofrenda para Dios. Muy bien. Número 14, hermanos, el siguiente punto en su lección. Este punto es muy interesante, muy revelador. Y es la separación del que deliberadamente rechaza y afrenta a Dios. La separación del que deliberadamente rechaza y afrenta a Dios. De entrada, el título, pues, es fuerte, pero vamos a dejar que el Señor nos vaya mostrando aquí en su palabra. He puesto ahí los versículos donde vemos a Caín rechazando y literalmente afrentando a Dios. Primeramente, letra A. La ofrenda de Caín no cumplió con las demandas de Dios. Y Dios la rechazó. Esta ofrenda fue el resultado de un corazón, creo personalmente, meditando en esto, que había estado resistiendo la palabra de Dios por algún tiempo. La acción deliberada de Caín, de tomar la decisión, dice, yo le voy a ofrecer a Dios esto. Estas cosas no suceden de un día para otro. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues no sé si está de acuerdo conmigo. Pero por un tiempo, él expresó a mí, oye, ¿por qué esto? Oye, yo sé que estoy meditando y estoy aún especulando en lo que no está escrito necesariamente aquí, pero lo vemos aún en la historia bíblica. Por un tiempo. Es por ello que la Escritura declara que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Él resistió su palabra. Finalmente decidió hacer lo que a él mejor le parecía. Letra B, si podemos tal vez a bajarle o apagarlo, hermano, decídanlo ahí ustedes. Letra B, ¿cuántas veces se ha visto que la respuesta a los tratos de Dios revelan la condición del corazón? Va a ser muy importante cómo Caín iba a responder. Eso sería otra manera en la que veríamos su corazón. Y es cierto. Hay un versículo que viene a mi mente cuando escribía esto, y ya no lo puse, pero Proverbios 19:3. Dice la Biblia, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová, ¿cómo dice la frase? Se irrita su corazón. Viene una reprensión, viene una confrontación y se toma contra Dios. Corazón. Y a veces decimos, no, pues es que no hay que tratar con eso porque a lo mejor vas a desanimar a esa persona. A veces se tiene que tratar con una situación para que se revele el corazón. ¿Y cómo respondes a eso? Revela tu corazón. Puedes responder diciendo, Señor, gracias Ay, Señor, y aquí lo expresamos ahorita en la lección. Si Caín hubiese respondido, Señor, dime, ¿qué fallé? Pero no. No. Es más, se indignó él con Dios. Es como David que ¿cómo se llama? Se entristeció su corazón para con Dios, pero en el original significa que él se molestó, se enojó con Dios. Era David el que había tomado una mala decisión. No había consultado a Dios con respecto a cómo mover el arca. A veces hacemos ciertas cosas buenas para Dios, pero no las hacemos como Dios dice. Y cuando somos confrontados, decimos, bueno, ya ni porque estoy haciendo algo para Dios. Pero no solamente es que hagas algo para Dios, tenemos que hacerlo como Dios dice. Y la confrontación revela el corazón. ¿Cómo respondo al corazón? Letra B. Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuántas veces se ha visto que la respuesta a los tratos de Dios revelan la condición del corazón? ¿Cómo respondo? Tal vez debía haber puesto ahí. ¿Cuántas veces se ha visto que... Bueno, entiende la pregunta, ¿verdad? Caín, letra B, no vino a Dios para inquirir en qué había fallado, sino se ensañó en gran manera y decayó su semblante. No buscó a Dios para restaurarle en su falta. Es evidente que Caín sabía que Dios no había recibido su ofrenda, porque se ensañó. Es evidente. No es que no, pues que yo no sabía. No, sí sabía. Él no vino a Dios para inquirir en qué había fallado, no buscó a Dios para restaurarle en su falta, sino en su corazón acusó a Dios de injusto. Pero lo más asombroso es cómo Caín no buscó a Dios, pero Dios sí buscó a Caín. Es como Dios buscó, y lo pongo aquí este adjetivo, amorosamente. ¿Cómo es un adverbio? Sí, es un adverbio. ¿Cómo le buscó? Amorosamente a Caín para hacerle volver de su extravío. Versículos 6 y 7, aún miren la expresión. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Yo no puedo ver aquí a Dios viniendo con una actitud, o sea, o enojado, o, no, viene con una actitud de amor. Pero le tiene que decir la verdad, ¿no? No puede decirle, ay, Caín, hombre, no, yo vi tu corazón, hombre, ¿no? Perdóname, pero ya ves que a veces como yo no andaba de buenas, Caín. No, Dios busca amorosamente. A veces queremos que alguien pues trate con nosotros y a veces que nos dé por nuestro lado, como se dice. A veces es que se usen las palabras, deja que Dios. Y a veces nosotros, cuando tratamos con alguien, no somos sabios en cómo tratar. Y a veces podemos decir una verdad, pero no de la mejor manera. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo. Aún la regla de oro debemos tenerla en práctica, ponerla en práctica. Allí. Entonces, Dios le dice ciertas verdades, le dice la verdad, le dice primero, ¿por qué te enojas? Le dice, si haces bien, vas a ser enaltecido. No estás haciendo bien. Si haces bien, vas a ser enaltecido. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Le está advirtiendo aún, Caín. Ahorita es esta ofrenda que no hiciste bien, pero si tú sigues con ese enojo y esa actitud, el pecado literalmente está a la puerta, listo para saltar sobre ti. Y luego también le dice otra cosa que hace tiempo les daba la interpretación, y es una posible interpretación, en las últimas frases del versículo 7 dice, con todo esto, Caín, mira, déjame darte cuenta, quiero que te des cuenta, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La pregunta es, ¿quién es él? ¿Es el pecado? ¿A ti será su deseo y tú te vas a enseñorear del pecado? No creo que se refiera al pecado. Pudiéramos interpretarlo y decir, tú vas a tener victoria con el pecado si haces bien. Probablemente. Pero recuerden que, aunque yo digo aquí que acusó a Dios de injusto, yo creo que en su corazón hubo, bueno, pero finalmente a Dios no lo puedes matar, a Dios no lo puedes golpear, a Dios no lo puedes. Él, su corazón se desvía y la toma contra su hermano. Y dice la Biblia que mató a su hermano después porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas, o justas y las de él eran malas. Entonces Dios sabía en el corazón de Caín que tenía algo contra Abel. Él no solamente dijo, ¿por qué Dios no acepta mi ofrenda? Sino dijo, ah, mira, a él sí la aceptó, él empezó a tomarla contra su hermano. Y Dios le dice, mira Caín, si tú haces bien, a ti será su deseo. El deseo de tu hermano será para contigo y tú te vas a enseñorear de él. No en una actitud incorrecta de un... tú vas a ser superior a él porque tú eres el primogénito. Hay un propósito para tu vida. Aquí no es una situación de él es mejor. No, es sencillamente haz el bien. Haz el bien. Bueno, seguimos leyendo la lección. Estoy en la letra C, ¿verdad? Lo más asombroso del punto 14, que es el segundo punto de la lección, 14, letra C. Lo más asombroso es cómo Dios buscó amorosamente a Caín para hacerle volver de su extravío. Tristemente, lo único que Dios recibió de Caín fue un sepulcral silencio que manifestaba un obstinado desdén a sus palabras de gracia y restauración. Caín no hizo caso a las palabras de Dios, sino siguió en su necedad, que finalmente le llevó a matar a su propio hermano. Letra D. Ya vemos, versículo 8, que Caín mató a su hermano. Le dijo, salgamos al campo, y allí lo mató. Pero, letra D, aún después de este abominable hecho, ¿cuál abominable hecho? Que mató a su hermano. ¿Ok? Dios pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Versículo 9. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Esto fue después que lo mató. Y Caín le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora, la letra D, después de la cita 4:9 que dice allí, sabemos que Dios sabía lo que había pasado. Si Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba su hermano. Sabemos que Dios sabía lo que había pasado y antes de emitir un juicio y traer una condena sobre Caín, una vez más busca restaurar a este hijo pródigo, confrontándole con su pecado, buscando que Caín mismo fuese consciente de su mal. ¿Dónde está tu hermano? Oye, hijo, ¿hiciste lo que te pedí? Ya uno sabe, ¿no? Que no lo hice. ¿Hiciste lo que te pedí? No, es que no, es que... me acuerdo algunas ocasiones yo diciéndole a mis hijos, solamente dime que no y que estás arrepentido y pídeme perdón. Eso, mira... No trate, no, pues es que el problema es que no solamente no haces lo que te pedí, pero ahora justificas por qué no haces lo que te pedí. Y ahora resulta que tú estás bien y uno está mal. Y así empieza una bola de nieve, ¿no es cierto? Sencillamente, reconoce lo que es. Pero no. Y a veces esas preguntas es tratando de hacerles hacerse consciente de su mal. Y mucho tenemos que aprender de Dios, hermano, en esto. Aún de cómo tratar con nuestros hijos. Y cómo tratar aún con nuestros alumnos o con algún hermano cuando alguien no está haciendo lo correcto. Siempre Dios buscando restaurar. Pero una vez más, penúltimo renglón, hermano, de la primera parte de la lección. Una vez más, Caín desdeña las palabras de Dios. Dando ahora un paso más adelante en su rebelión. De un silencio sepulcral, ¿se acuerda que él no le contestó a Dios al principio? Pasa ahora a palabras violentas contra Dios. No lo maldijo, pero fueron palabras violentas. Un hijo no necesita maldecir a su padre para rechazar a su padre. ¿Qué le dijo? Primero le mintió. ¿No es cierto? ¿Dónde está la mentira de Abel, de Caín? No sé. Y luego respondió de una manera altanera, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sin duda el corazón rebelde poco a poco profundiza en sus expresiones insolentes hacia la gracia y misericordia de Dios que buscan traerle de vuelta a él. Por lo tanto, le trae. Dios tiene que actuar. Y así dice la Biblia, versículo 11. Ahora Dios dice, desde el 10, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pero ¿por qué me juzgas, Dios? Quiero restaurarte, pero no quieres. Pecado trae consecuencias. Por lo tanto, Dios, letra E, tiene que actuar. Y su veredicto, debido al rechazo de Caín a su gracia restauradora, es: maldito seas tú de la tierra. Y en el versículo 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ese es el veredicto de Dios para todo aquel que no se somete a su gracia. Serás errante. No te va a ir bien. Letra F. Caín declaró que Dios le echaba de la tierra. Ahora eso lo menciona, mire por favor, en el versículo 13. Voy a leer Génesis 4, 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra. Él entendió el mensaje. Dios no le dijo, vete de mi tierra, no. Le dijo, maldito seas tú de la tierra y vas a ser errante. Y Caín entendió, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Eso es lo que hace la persona que no quiere someterse a Dios. Tratar de esconderse de la presencia de Dios. Esconder su pecado. Seré errante, versículo 14, y extranjero en la tierra. Y sucederá, dice Caín, que cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué dice Caín esto? Es muy probable. Había una ley que se le llama la ley de la pena capital. Que si sangre se derramaba, si alguien derramaba sangre, tendría que pagar con sangre. Probablemente desde los principios había esta ley, este principio. Y luego lo vemos en Génesis 9, vean por favor, Génesis 9, después del diluvio, Dios establece esta ley, reafirma en el versículo 5, Sí, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Caín sabía. Cualquiera que me hallare, ¿qué dice Caín? Me matará. Aún Dios habla del vengador de la sangre, ¿no? En la ley. Si se encontraba, porque creemos, hermanos, que Abel, Caín y Abel tenían hermanos. Para cuando ellos presentaron la ofrenda, ellos tenían hermanos y hermanas. A veces se preguntan, ¿y quién fue la esposa de Caín? Pues una de sus hermanas. ¿Y cómo sabemos que tenían hermanos y hermanas? Bueno, dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 4, Génesis 5, 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Alguien podría decir, bueno, pero esto fue hasta que después que engendró a Set. No. Sencillamente dice engendró hijos e hijas. Dios no enfatiza los nombres de esos hijos porque probablemente los mayores serán Caín y Abel. Es obvio esto porque cuando Caín deja a sus padres, pues otros se fueron con él. No se fue Caín solamente, se fue por lo menos una de sus hermanas y creemos un grupo de sus hermanos probablemente en esos patrones que vemos en la Biblia, cómo se influye en la vida de otros, especialmente los más cercanos a la familia. Lo vemos tristemente con Acán, influyendo en sus hijos. Lo vemos con Datán y Abiram, influyendo en los varones de Rubén. Pero gracias a Dios, hubo un grupo de jóvenes que rompieron eso y fueron los hijos de Coré. Por más que sea la influencia fuerte, no puedo decir, no, pues es que no, se puede, con la ayuda del Señor, decir no a la influencia pecaminosa. Pero continúo, letra F. Caín declaró que Dios le echaba de la tierra y finalmente él mismo se fue de la presencia de Dios. En ningún momento vemos que Dios se fue de la presencia. Dios le dijo, vete de mi presencia. Él mismo se fue de la presencia de Dios. Dios está dispuesto a restaurar. Esa fue, le leo la letra F, el segundo renglón de la letra F, esa fue su conclusión de Caín. Porque es obvio que no se puede estar en la presencia de Dios cuando el corazón se revela a su voluntad, escogiendo el pecado y afrentando así la santidad de su persona. Dios ha de castigar a todo aquel que rechaza su gracia. Y lo hizo con Caín. Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la que fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Lo hizo con Caín. Pero aún así, hermanos, es algo aquí muy, muy interesante, aún así Dios continúa mostrando su gracia, ¿cómo? Al poner una señal en él, en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Así dice Génesis 4:15. Y le respondió Jehová, cuando Caín le dijo, cualquiera que me hallare me matará. Y Jehová le responde, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué señal puso? No lo sé. Pero eso quiere decir que Dios le dio tiempo y oportunidad para volverse a Dios. ¿Qué Dios tan misericordioso tenemos? Él no tolera el pecado, pero Él perdona, Él está dispuesto a perdonar. Dios le da, y termina así la letra F, una vez más, tiempo y oportunidad para volverse de su camino. Y ahí nos faltó un punto, al final de la letra F. Letra G, sí, Dios siempre está dispuesto a restaurar al pecador, pero bajo sus condiciones y no las del pecador. Y todo aquel que le rechaza y afrenta, no solo él se aparta de Dios, sino Dios se aparta de él. Versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces vemos ahí una triste separación del que deliberadamente rechaza y afrenta a Dios. No sin antes buscar restaurar, no sin antes confrontar, no sin antes. Pero cómo respondemos a los tratos de Dios muestran mucho el corazón de una persona. Separación. Separación. Dios nos ayude aún en nuestras separaciones. Sí, hermano César.
Ajá. Vemos que los tratos de Dios siempre fueron de misericordia, de verdad, o es que Dios como se corrige el pecado. Me viene a la mente la historia de Pablo y Bernabé cuando se separaron. Pablo rechazó a Juan Marcos, pero a raíz de lo que Bernabé hizo con Juan Marcos, después en Timoteo dice que porque me es útil.
Que Marcos le era útil.
Entonces, ¿qué tanto en este sentido podemos nosotros como cristianos decir, bueno, estás en contra de la voluntad de Dios, me separo de ti? Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de Madero, que habían dicho, no, pues sabes que todavía necesita trabajo de Dios, y trabajó con él, y después su vida pues, fue útil, no para el ministerio. Entonces, ¿qué tanto nosotros en ese aspecto podemos separarse, siendo que Dios mismo está trabajando con Caín a pesar del rechazo?
Sí, finalmente llegó el momento en que Dios tuvo que. Ahora, él le dio tiempo y oportunidad y vemos que Caín no se volvió al Señor. Ahora, el ejemplo que pones de Pablo y de Bernabé ha sido debatido, ¿no? ¿Quién tuvo la razón? Algunos que dicen, bueno, yo creo que ambos, ¿no? dicen algunos. Una de las cosas que vemos cuando Pablo y Silas salieron es que ellos salieron siendo, ¿cómo dice la Biblia? Guiados por la gracia de Dios. Bernabé, a mí me cuesta trabajo, trato de poner en orden. Primero, vemos que al que Dios en ese momento estaba guiando y usando era Pablo. Y Pablo no estaba rechazando a Bernabé en un espíritu de ¿cómo se llama? De afrenta o de. Creo que Pablo sabía que este muchacho necesitaba esto para madurar. Algunos dicen, es que Pablo se cansó de los jóvenes. No, porque el siguiente capítulo toma a Timoteo y se lo lleva consigo. ¿Verdad? Vemos que evidentemente, este rechazo fue necesario para que Marcos recapacitara. ¿Qué tanto le ayudó lo que Bernabé le hizo? A lo mejor lo animó, ¿O qué tanto retrasó lo que Dios hubiera querido hacer con Juan Marcos? Ahora, Pablo, vemos en el libro de Gálatas que Pablo había reprendido a Pedro porque estaba, ¿se acuerdan? Simulando. Y también se nos dice ahí, y fue en ese mismo tiempo, que Bernabé había caído en la hipocresía de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde Bernabé se estaba dejando llevar, verdad? Por la situación familiar, estaba tomando una decisión espiritual. La Biblia no nos dice quién tuvo la razón. Yo creo que Dios va a guiar en cada momento, a lo mejor alguna persona que vas a arropar y decir, ¿sabes qué? O llegará el momento en que tendrás que decir, no. No hay algo escrito. Necesitaremos la dirección del Señor en cada situación. Pero personalmente creo que Dios usó ese rechazo de Pablo y es lo que trajo a Marcos, esa madurez. No vemos a Marcos después juntándose, siguiendo con Bernabé. Después lo vemos con Pedro, muy probablemente, siendo influenciado por Pedro para escribir el Evangelio de Marcos. Y luego lo vemos con Pablo. ¿verdad? Entonces, Bernabé era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, un hombre que aceptaba. Pero aún en eso, necesitamos la dirección de Dios hasta donde. No sé si estoy contestando tu pregunta. En eso. Y pudo Dios seguir, ¿cómo se llama?, insistiendo con Caín. Lo hizo, puso pensamientos en él. Yo creo que finalmente Caín dijo que no y Dios tuvo que tomar una decisión. Pero es aquí nos enseña esto, que llega un momento que hay una separación y como dice el título, del que deliberadamente rechaza y afrenta a Dios. Pero no sin la misericordia, la gracia. Pero hay situaciones en las que se empecina, ¿no? Se obstina el corazón. Se obstina el corazón y precisamente lo que va a traer y el instrumento de Dios para confrontar y para hacer volver en sí ese corazón es precisamente los tratos duros del Señor. Lo vemos con el hijo pródigo y lo vemos también con aquel hombre que tenía la mujer de su padre, ¿se acuerdan? Aún Dios dijo, se ha entregado a Satanás. Para que aprendan, ¿cómo? No, eso dijo, a fin de que el espíritu, la carne, ¿cómo se hace? Dice, y el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y vemos, es ahí cuando Pablo dice que aquel que llamándose hermano sea fornicario, adúltero, ¿verdad?, borracho, con el tal ni aún comáis. Y dice también la palabra del Señor, creemos que en 2 Corintios capítulo 2, ese hombre fue restaurado. Y ahora vemos a Pablo con el espíritu de Bernabé, si podemos decirlo así. Acéptenlo, no sea que sea, ¿cómo se llama?, absorbido de demasiada tristeza, ¿no? ¿Cómo dice la frase allí? Pero Dios guió a Pablo para percibir la actitud diferente de este hombre. Bueno, amados hermanos, nos quedaron los puntos número 15 y 16. El punto 15 solamente lo menciono, la separación hacia Dios debido a nuestra gran necesidad y fragilidad. Ustedes pueden leerlo allí y vemos claramente aquí que después de que Abel fue muerto, Dios le dio un hijo más a Adán y a Eva que se llamó Set. Luego Dios le dio a Set un hijo al cual le llamó Enos. Y Enos, justo después de que Enos nace, dice la Biblia que entonces los hombres comenzaron a llamarse o a invocar el nombre de Jehová o a llamarse el nombre de Jehová. Entonces lo que vemos es que Set, que era el sucesor de Abel, si podemos decirlo así, pudo discernir, fue sensible a las consecuencias que el pecado traía y a lo que era capaz aún el hombre separado de Dios. A él le contaron lo que Caín había hecho con su hermano. A él, eso, y ahora él sabía que había otro, un grupo que se había apartado y que estaba. Y percibimos en esto que hubo una sensibilidad en él de decir, caray, necesito de Dios. Y a su hijo le puso Enos. Enos significa débil, frágil. ¿Sí? Mejor lo leo, dice, nunca más vemos, voy a leer los puntos, dice, letra A, nunca más vemos a Caín volver a Dios, a pesar de que Dios le extendió su misericordia, sino que levantó una descendencia que se entregó a vivir la vida en sus propias fuerzas, sin ser conscientes de su necesidad del Dios que les creó. Esta era una civilización completamente entregada al hombre natural en el poder de la carne. Por otro lado, vemos que Dios le concedió a Adán y a Eva un hijo en lugar de Abel. Su nombre fue Set. Asimismo, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, que significa débil o frágil. Este es uno de los nombres Enos usados en referencia al hombre en su pequeñez y fragilidad en comparación a la grandeza de Dios. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La palabra para hombre ahí en el original es Enos. El nombre de Enos. ¿Qué es el Enos? ¿Qué es el frágil y débil para que tengas de él memoria? Creemos, letra C, que Set, siendo sensible y observando la fragilidad del hombre y las tristezas que el pecado ocasiona en la vida humana, y especialmente el incremento de ellas entre los hombres debido a la creciente corrupción de su era, nombró a su hijo Enos, declarando la debilidad y fragilidad del hombre y su necesidad de depender de Dios. Es por ello que la conciencia de su condición, de Set, llevó o la mejor, los hombres, llevó a los hombres a comenzar a invocar el nombre de Jehová, es decir, a llamarse del nombre de Jehová, reconociendo así que solo Dios es capaz de sostener sus vidas. Ellos reconocieron la necesidad de separar sus vidas hacia Dios y no confiar en el poder de la carne como la otra civilización. Decidieron vivir sus vidas en el hombre natural, sí, tomando siempre en cuenta a Dios. Entonces el punto aquí es una separación hacia Dios debido a nuestra gran necesidad y fragilidad. Eso es, ¿por qué debo separarme para Dios? ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué perseverar en el Señor? Porque si Cristo lo dijo, permaneced en mí. Entonces vemos separarme hacia Dios. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué no me dejan que yo puedo? No seas sabio en tu propia opinión. No puedes, no somos capaces. Y probablemente abundemos un poquito más en estos puntos, aunque te presentaremos otra lección la próxima semana. Pero quiero mencionar el último porque vamos a seguir hablando de lo que es caminar con Dios desde la perspectiva del Nuevo Testamento en el mensaje de esta mañana. Y vemos que también hay la separación hacia un camino en el cual Dios camina. No le puse la separación de un camino porque no quiero que nos separamos de ese camino, sino nos separamos hacia un camino en el cual Dios camina. Dios nos empieza a dar más enseñanza desde un principio. ¿Qué significa depender de Él? ¿Qué significa vivir en Él? Es caminar con Él. Ah, ok. Y lo vemos en Enoch. La descendencia de Set empezó a identificarse abiertamente con Jehová en pleno reconocimiento de su fragilidad. Y lo que dice, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Pero años más tarde se declara que un descendiente de Set llamado Enoch caminó con Dios, estoy en la letra A del 16, y empezó a hacerlo, ¿cuándo empezó a hacerlo? Dice ahí, después que engendró a su primogénito. Así dice el versículo 22, caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Sin duda, el nacimiento de los hijos nos hace más conscientes de buscar a Dios. Y las luchas de nuestros hijos nos hacen ver no solo su debilidad y fragilidad, sino la nuestra. Y nuestra necesidad de Dios. Y de caminar con Dios. Y de buscar a Dios. La dirección de Dios. Y letra B, Enoch caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sus acciones eran de acorde a lo que Dios deseaba y a lo que a Dios le agradaba. Caminar con Dios es vivir en su camino, sus preceptos, su voluntad, sus deseos y apartarse de todo aquello que no es agradable a sus ojos. Así que ahora vemos la separación de un camino en el cual debemos caminar. Caminar con Dios. La condición del hombre lo muestra. La condición del hombre en pecado necesita de Dios, necesita caminar con Dios. Y como versículo de tarea, pusimos este versículo, probablemente dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con separación? Bueno, lo pusimos por la actitud del Señor a aquel que está apartándose de Él. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia, ¿pero para quién? Para todos los que le invocan. Señor, debemos concluir. Gracias por tu palabra y lo que nos muestra la Biblia, los principios y estas separaciones. Separación de una ofrenda para ti. Separación de aquel que obstinadamente te rechaza. Oh, nuestro corazón se duele, pero tu voluntad está por encima de cualquier voluntad de un hombre. Y también, Señor, pues viendo nuestra fragilidad y debilidad, la importancia de invocar tu nombre y caminar contigo. Gracias porque estos principios los vemos ahí, están allí, y por cómo tu palabra se desarrolla y lo que se nos enseña, aún en el resto de la Biblia, el Nuevo Testamento, vemos que tú desde un principio lo enseñaste. Prepara nuestros corazones para el servicio esta mañana, te lo pido, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.